Son las 8 de la tarde, este es el tiempo en que arranca ya en Onda Madrid el enfoque, nuestras 4 horas de radio dedicadas al mundo de la actualidad y de la reflexión política. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En un día como el de hoy, 1 de julio, tiene uno la esperanza de lo que está por llegar y la envidia de lo que ya ha llegado a algunos, ¿no? Que es el arranque de las vacaciones del mes de julio. Así que aquellos que ya están de vacaciones, dichosos ellos y que sean conscientes que tempus fugit, que el tiempo pasa muy rápidamente y especialmente en vacaciones más todavía. Esa es una sensación que tenemos todos y que además es muy humana, pero ciertamente es así. Bueno, a partir de las 10 de la noche, les recuerdo, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz, hemos llamado siempre a este trío de periodistas, el equipo médico habitual de los lunes para arrancar la semana. Así que, señoras y señores, muy buenas tardes. Lo primero es irnos a la sede de la Asamblea de Madrid, en el barrio de Vallecas, donde su presidente recibe hoy a dos partidos, a Unidas Podemos y a Vox. Gestión obligada para que el presidente Trinidad designe a un candidato a la presidencia. Mañana lo hará con el resto de las formaciones políticas. Por ahí ha sido, como digo, Unidas Podemos y Vox. Si tiene alguna trascendencia, no es la de Podemos. Si tiene alguna trascendencia, es la reunión de Vox con el presidente de la Cámara. Todo depende de Vox, la verdad. Si es que estamos pensando y estamos viendo que las posibilidades de un ejecutivo autonómico madrileño de centro-derecha son más que las de un centro-izquierda. Todo depende de Vox, o mejor dicho, de Vox depende que no sea Ángel Gabilondo el presidente de la comunidad autónoma. En la Asamblea está Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Pues la investidura del nuevo presidente o presidenta regional está ahora mismo en un callejón sin salida a raíz de la postura expresada hoy por Vox al presidente de la Cámara. Y es que Rocío Monasterio ha dicho a Juan Trinidad que su formación, que Vox se decanta por votar no al socialista Ángel Gabilondo, pero también y de momento por votar no a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, y ello pese a que el PP y esta formación derechista tienen prácticamente ultimado un acuerdo de programa. Pero Vox reclama que en ese acuerdo de programa, que ese acuerdo esté también firmado por Ciudadanos, pero los naranjas, como sabemos, mantienen que su acuerdo será solo con el Partido Popular. Por lo tanto, de momento, ninguno de los dos posibles candidatos tendría mayoría ni siquiera suficiente para ser investido presidente regional. Veremos lo que sucede en los próximos días y ampliamos información en unos minutos.
En unos minutos, Pepe Frutos, desde la Asamblea de Madrid, desde Vallecas, contándonos ese pulso entre las fuerzas políticas y especialmente vos con el resto de compañeros del Centro Político, Ciudadanos y el Partido Popular. Como diría Mariano Rajoy, un lío. Esto es un lío, y no pequeño, un lío autonómico, un lío en el ayuntamiento, un lío en la gobernación de España, que tampoco sabemos cuándo va a ser la investidura, ni qué va a hacer Pedro Sánchez y con quién va a apoyarse Pedro Sánchez. Un lío, si me apuran ustedes, también hasta en Europa. Tampoco tenemos un gobierno, tampoco tenemos una comisión, tampoco sabemos quién va a gobernar esa comisión ni el Consejo, si un liberal o un socialdemócrata. Un lío, y no pequeño. Y sigue sin controlarse el incendio contenido, llaman los técnicos, que afecta a la localidad toledana de Almorós y a las vecinas madrileñas de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios. Última hora desde el puesto de mando de Cenicientos. Gloria Risco, buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, Félix. La situación, nos acaba de decir Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. La situación ha mejorado, aunque el incendio no está todavía controlado, aunque sí perimetrado. El único foco activo es el de Peña Cenicientos, en el que ahora mismo y hasta aproximadamente una hora van a seguir descargando agua los helicópteros que participan en estas labores de extinción. Ya por la noche, las brigadas van a dar el ataque definitivo, nos han dicho, para que si no hay cambios, por ejemplo, en el viento, se pueda dar mañana ya por controlado el fuego. Un fuego que ha arrasado 3.300 hectáreas entre Almorox, Toledo, como decías, donde se originó el viernes, y Madrid. Las localidades más afectadas, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. En esta última localidad es donde estamos, en este puesto de mando, donde se están siguiendo y coordinando las labores de extinción de este incendio, que es ya el peor registrado en la Comunidad de Madrid de los últimos 20 años.
Bueno, pues ese puesto de mando volveremos a hablar con Gloria Risco dentro de un rato aquí en este Enfoque de Onda Madrid. Primer día sin multas en Madrid Central, arrancado entre atascos y protestas. Greenpeace ha cortado la calle Alcalá para exigir que las restricciones de tráfico en el centro se sigan aplicando, y el alcalde pide que se respete la decisión de los madrileños que le votaron a él con un programa que ahora trata de cumplir. Ni siquiera lleva 100 días, que es lo mínimo que se le puede dar a un dirigente político antes de criticarle y de entrar a saco en la gestión. Desde hoy, el Ayuntamiento de Madrid acaba con las restricciones al tráfico en el centro de la capital, algo que tenía prohibido en la zona de Gran Vía desde el pasado 30 de noviembre y desde hace años en las zonas de área de prioridad residencial de Lavapiés, Huertas, Ópera y Embajadores, establecidas unas en 2004 y 2006 y otras en 2015 por el gobierno del Partido Popular.
Es evidente no solo el ridículo, sino el profundo sinsentido que supone echar atrás una medida que claramente estaba funcionando para reducir la contaminación. Y nosotros, como grupo mayoritario en este pleno del ayuntamiento y con el apoyo rotundo de la ciudadanía madrileña que el sábado salió a defender Madrid Central, pues vamos a seguir apostando por una ciudad en la que se luche contra la contaminación.
Se puede controlar Madrid Central sin necesidad de parar las sanciones. Si se levantan las sanciones, se levanta la medida. Si se levanta la medida, por supuesto, es una reversión. Que no jueguen con las palabras más y seamos claros.
Yo le recomendaría a la izquierda que se tranquilizara, que nos dejara trabajar. No voy a apelar ni siquiera a eso de los 100 días de gracia, porque eso para la izquierda le es absolutamente indiferente, pero sí les voy a decir que, por favor, que acepten el resultado de las urnas, que acepten el mandato democrático. En los programas, tanto de Partido Popular, de Ciudadanos como de Vox, había medidas relativas a Madrid Central, y que es una pena que pretendan ganar en la calle 3 semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas.
En fin, las voces de Rita Maestre, de Más Madrid, Pepu Hernández, del Partido Socialista, y de José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la ciudad. Y en cuanto a la política nacional, pues también sigue el lío. Señoras y señores, sepan que Pedro Sánchez y la presidenta Meritxell Batet van a fijar mañana la fecha de la investidura por teléfono al enquistarse las negociaciones de Bruselas. Sánchez está en las cosas de otro mundo, ¿verdad?, que son las cosas de la alta política internacional y no las de España. Aquí se nos pasan las oportunidades. Seguimos sin saber qué pasa con las pensiones, con la seguridad social, cómo vamos a cubrirnos de la ralentización económica que se nos avisa un día sí y otro también, qué hacer con el cambio climático, qué hacer con el baby boom que va a impactar de lleno en el sistema de pensiones. Todo esto, Cataluña, todo esto puede esperar, pero la política internacional europea, Sánchez lo tiene en la agenda en su primer nivel. Esta es la razón por la que la reunión entre el candidato a la reelección y la presidenta del Congreso no será presencial, debido al bloqueo, como queda dicho, de las negociaciones en Europa. En estos momentos, las dos fechas más probables para que comience el debate de investidura son el 8 de julio o el 22 de julio. En ambos casos, la primera votación sería un día después.
El problema aparece cuando se rechaza la única salida posible, cuando se rechaza la responsabilidad y, por tanto, se rechaza también cualquier rectificación que explicite como error catastrófico la pretensión de excluir al PP y de colocar a los nacionalistas y los radicales como socios preferentes.
Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. De él no esperen ningún apoyo en la investidura, ni de él ni de Ciudadanos. No hay apoyos explícitos en forma de abstención, votos en blanco para la investidura de Pedro Sánchez. Es más, Pedro Sánchez bien podría ya plantear un día de estos, si pide realmente el apoyo del centro-derecha, ya no de las derechas, como decía antes, del centro-derecha, centro político y liberal, que es lo que dice ahora, qué es lo que oferta realmente, qué es lo que tiene encima de la mesa, por qué hay que abstenerse para que un presidente del gobierno como él, que encadena dudas y más dudas acerca de sus intereses políticos y de sus socios políticos, pueda aprovecharse de una abstención del centro-derecha. En fin, la situación a día de hoy es de bloqueo, sin que sepamos muy bien quién o quiénes van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Casado considera que el PSOE es el responsable de la situación de bloqueo en el que se encuentra la política española. Sánchez pretende hacernos creer que es una víctima, pero es el principal responsable y no es capaz de llevarnos a una salida. Eso es lo que dice. Casado ha sido claro esta mañana al afirmar que no va a cooperar ni activa ni pasivamente para que el PSOE siga igual. Y en Ciudadanos, su número dos, José Manuel Villegas, ha acusado a Sánchez de hacer teatro del malo, teatrillo, al pedir la abstención de Ciudadanos. De modo que, como les digo, el bloqueo hoy por hoy es total con lo que respecta a los dos partidos de la derecha que podría facilitar la investidura. Como les digo, no estaría de menos que el presidente pidiera de forma explícita este apoyo y que marcara en qué podría llegar a acuerdos con los partidos del bloque de la derecha, porque si no, tendría razón Villegas y estaríamos ante un teatro del malo o ante un teatrillo. O podría hacer otro gesto sorprendente el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que le pusiera por delante aquellas 100 medidas que acordaron para un programa de gobierno entre Ciudadanos y PSOE en 2016 y que conocemos los periodistas como el Pacto del Abrazo. ¿Las afectaría Sánchez en este momento o diría que son anticuadas, que son viejas, que no tienen sentido en la España de hoy? ¿No sería una mala prueba para el presidente del gobierno en funciones en este momento? Son las 8 y 10 minutos de la tarde. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Y estas las voces de Beatriz Marín y David Moreno para contarles el resto de la actualidad de España y el mundo. Continúa activo el incendio de Ávila, mientras que el de Tarragona ya está controlado.
El incendio que afecta a Gavilanes Pedro Bernardo, la provincia de Ávila, ha arrasado ya 1.400 hectáreas, mientras que los bomberos en Cataluña revisan el área afectada en Tarragona para evitar que pueda reactivarse, una vez que anoche se dio por controlado tras arrasar 6.000 hectáreas.
Sin acuerdo en la Unión Europea.
Los líderes de la Unión confían en superar las divisiones y cerrar mañana un acuerdo sobre el reparto de los altos cargos de las instituciones comunitarias. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado el encuentro de fracaso después de estar 18 horas negociando.
El gobierno español se va a quejar al Vaticano por las declaraciones del nuncio.
El Ejecutivo va a presentar una queja formal ante el Vaticano por las declaraciones del nuncio, el representante del Papa en España, al que acusa de injerencia por decir que el gobierno español ha resucitado a Franco al querer exhumar sus restos.
9 detenidos por distribuir pornografía infantil.
Lo hacían a través de un chat anónimo que no dejaba rastro en Internet. La Policía Nacional ha desarticulado esta red que operaba en 10 provincias españolas y se dedicaba a distribuir material de abusos a menores. Entre los detenidos hay 2 militares.
Pues ya lo saben aquellos que están en esto. No llevaba rastro, no dejaba rastro, pero ha dejado rastro. Una vez más, se confirma eso de que la policía, eso, que no es tonta. Último día para presentar la declaración de la renta.
Las declaraciones con resultado a ingresar y también la domiciliación bancaria. Los más rezagados podrán hacerlo a través de Internet hasta esta noche, hasta las 12. Los que se pasen de esta fecha tendrán una sanción de entre el 5 y el 20%.
Vuelve a bajar la venta de coches.
Las matriculaciones han caído más de un 8% en junio. Son los peores datos desde el año 2015. Bajaron sobre todo las ventas de coches a particulares cerca del 18%. Son ya 10 meses consecutivos de caídas.
Nueva ley del PAN.
Ha entrado hoy en vigor, sustituye a la de 1984. Ya no se podrá utilizar tan a la ligera los nombres de pan artesano, masa madre o integral. Protegen así los derechos del consumidor y en el caso, por ejemplo, del pan integral, deberán bajar su precio al aplicarle un IVA más reducido.
Telemadrid permite acceder a grupos políticos y sociales.
La cadena pública madrileña permite por primera vez a grupos sociales y políticos ejercer su derecho a que se les entreviste o a aparecer en piezas informativas y reportajes. Para ello, deberán cumplir una serie de requisitos y solicitarlo a través de la web de Telemadrid.
Fuera de nuestras fronteras, manifestantes toman el Parlamento de Hong Kong.
Centenares de manifestantes han tomado hoy el Parlamento. Tienen la intención, además de quedarse. Es la tercera vez que salen a la calle para pedir que se suspenda la ley de extradición con China continental. La policía ha utilizado en las revueltas de hoy gases lacrimógenos.
La programación de Onda Madrid cambia ligeramente en este mes de julio. Ya es un mes vacacional. Pero los deportes no nos van a faltar, ni mucho menos. ¿Qué destacamos a esta hora de la tarde? David Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues dos salidas, dos jugadores que van a abandonar Real Madrid y Atlético de Madrid en las próximas horas. Uno es Mateo Kovacic, se marcha al Chelsea por 50 millones de euros. En el Atlético de Madrid, el que se marcha es el portugués Gelson Martins por 25 millones de euros al conjunto del Mónaco. Y también hablaremos, lógicamente, de la gran resaca de la fiesta de la selección española de fútbol sub-21 que ayer se hizo con el Euro. europeo de la categoría.
Gran fiesta, desde luego, para el fútbol española de los sub-21. David Sánchez volverá al filo de las 9 de la noche a contarles los asuntos que acabamos de esbozar. En cuanto a la previsión del tiempo, Aina González, buenas tardes.
Buenas y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y calurosas tardes.
Sí, pero mejor porque por lo menos las temperaturas no han sido tan sofocantes como estos días atrás. Hoy hemos empezado julio y justo julio ha llegado pues con un regalito, con una bajada de temperaturas. Ya ayer perdimos algún grado, hoy hemos perdido un poquito más. Bueno, pues de máximas que han estado a finales de junio rondando los 40 grados, incluso superándolos, hoy ya valores de 36, 37, bueno, más llevaderos calor, sí, pero más propio de estas fechas. Y en estos momentos con algunos chaparrones en las últimas horas se han producido pues en la zona de la sierra, alguno también hacia el extremo oriental, hacia el este de la comunidad, en el extremo también sur. A lo mejor lo que nos queda de jornada y durante la madrugada se pueden dar de forma dispersa en algún otro punto del territorio. Eso sirve también para hacer bajar un poco la temperatura. Pasaremos menos calor también esta noche, perdemos algún grado, aún así seguirán siendo registros tropicales que no bajan de los 20 grados en gran parte del territorio. Y mañana mucho sol, temperaturas máximas sin grandes cambios, otra vez estaremos rondando pues los 35, 36 y poquitas sorpresas nos depara la semana. En cuanto a las temperaturas, no esperamos que se modifiquen mucho.
Bueno, pues eso para las próximas horas, lo normal, en verano y en el mes de julio, pues que hace calor, naturalmente que sí. ¿Y cómo están las carreteras de la Comunidad Autónoma Madrileña? Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora las mayores complicaciones las encontramos en la A5, la autovía de Extremadura, donde van a encontrar densidad circulatoria a la altura de Arroyo Molinos y Navalcarnero en dirección salida de la capital. De entrada, tráfico intenso también en la A6 en Majadahonda y El Plantío. En el resto de la red vial de la comunidad en este instante se circula sin problemas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play. Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. ¡Yo! El miércoles 3 de julio, desde las 8 y media de la tarde y hasta las 10 de la noche, seguimos en directo el pregón del orgullo desde la plaza de Pedro Cerolo. Y el sábado 6 de julio, programa especial con la manifestación del orgullo en directo desde las 6 de la tarde. Onda Madrid, estamos para el orgullo, estamos para ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Este 1 de julio, el que volvemos a mirar a Pedro Sánchez, que ya sabe la fecha en la que se va a someter a su investidura. Se la va a comunicar mañana a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Finalmente tendrá que ser por teléfono, ya que el jefe del Ejecutivo no podrá regresar a Madrid tras el aplazamiento de las negociaciones sobre la renovación de cargos en la Unión Europea. De momento, Sánchez sigue sin contar con los apoyos suficientes. No sabe dónde va a sacarlos. están muy complicados en lo que antes eran las derechas, hoy ya es el centro de derecha o los liberales. No es que esté menos complicado lo de Podemos simplemente es que está falto de que le dé luz verde a la exigencia, al sueño de Pablo Iglesias, que no es otro que el de tener carteras en el Consejo de Ministros y especialmente él, su mismidad dentro de ese gabinete de gobierno. En fin, así están las cosas, tal y como nos cuenta ahora mismo en Onda Madrid, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez fijará por teléfono la fecha de su propia investidura mientras atiende en Bruselas las negociaciones de altos cargos de la Unión.
Mi deber como presidente en funciones del Gobierno de España es estar en el Consejo Europeo, defender los intereses de España, tratar de conciliarlo con mi doble condición también de candidato a la presidencia del Gobierno.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, espera que con la fecha sobre la mesa el resto de los partidos asuma su responsabilidad para dejarles gobernar.
No hay alternativa de gobierno a nosotros, no sumamos con Unidas Podemos sin hablar con otros también.
Podemos sigue poniendo como condición entrar en el gobierno, Noelia Vera.
Estamos a la espera de que Pedro Sánchez nos haga una propuesta formal, detallada, de programa, de equipo, de gobierno en completo.
El líder del PP, Pablo Casado, niega su ayuda por la deriva del PSOE en los últimos 15 años y hasta el expresidente José María Aznar le reprocha a Sánchez su inmovilismo.
No cooperaré ni activa ni pasivamente para que el Partido Socialista siga igual.
Los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones.
El número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, critica el largo plazo que se está poniendo a la investidura.
Lo que hace Sánchez es distraer y hacer teatro del malo, pero también lo que hace Sánchez es hacernos perder el tiempo a todos los españoles.
Ciudadanos ya ha registrado en el Congreso un escrito para que la presidenta Meritxell Batet convoque una sesión de control al gobierno en funciones.
Bueno, son las 8 de la tarde y 21 minutos. Oriol Junqueras no ceja en su empeño de asegurar que es inmune por haber sido elegido eurodiputado. Esta vez le ha pedido al Supremo que presente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para posibles dudas al respecto. A esta petición hay que sumarle las presentadas a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado en el Alto Tribunal. Serán los magistrados quienes deliberen antes de tomar una decisión, tal y como cuenta Lupe Ortiz.
El Supremo quiere saber si Junqueras tiene inmunidad pese a no haber tomado posesión del acta. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que sí, que la tiene por haber sido elegido, pregunta al Tribunal Español si debe permitirle salir de prisión para acudir a las sesiones que celebre el Parlamento Europeo. Cuestiones que plantea y que acompaña de un relato de la situación del ex vicepresidente catalán. Ha sido juzgado por delitos muy graves, recuerda el Supremo, con elevadas peticiones de condena. Añade que hay riesgo de fuga. Ya lo hicieron otros, como Puigdemont, con quien, por cierto, y también lo menciona el auto, las euroórdenes no han servido como elemento de cooperación judicial. Pese a todo, se plantea, en contra del criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la cuestión prejudicial. Sin embargo, solo afecta a la situación de prisión preventiva de Junqueras, pero no paraliza el procedimiento en su contra, ni las deliberaciones que ya están en marcha para decidir la sentencia del procés.
8 de la tarde y 23 minutos en Bruselas. Tendrán que permanecer al menos un día los líderes europeos después de aplazar las negociaciones para repartirse los altos cargos de las instituciones comunitarias. Tras más de 24 horas de contactos, las tres familias políticas más relevantes en Europa continúan sin llegar a acuerdos que satisfagan a todos. Así, el presidente del Consejo Europeo ha suspendido la cumbre que arrancó el domingo pasado. Vamos a Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente casi 20 horas seguidas han estado negociando los jefes de Estado, pero al final los 28 se han levantado de la mesa tras la negativa a aceptar la propuesta con la que se iniciaba ayer el Consejo de colocar en la presidencia de la Comisión Europea al socialista Frans Timmermans. Los populares europeos se niegan a dar su brazo a torcer y renunciar a la institución con más poder en Bruselas, agotados de tantas reuniones bilaterales y sin poder anunciar el esperado acuerdo a las 10 de la mañana. El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha tenido que admitir que no había acuerdo y, por lo tanto, el melón sigue abierto. Mañana se constituye el Parlamento Europeo. Hay que elegir, además, al presidente de dicha institución, para el que parte como favorito el alemán conservador Manfred Weber, pero todos los nombramientos van en paquete y, por lo tanto, debe haber consenso sobre todos a la vez. Así es que mañana los jefes de Estado y Gobierno se reúnen a partir de las 11 de la mañana para retomar las negociaciones.
Y nos seguirá contando la corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano. Hoy es 1 de julio, ha entrado en vigor la nueva ley del PAN, una ley que reforma a la anterior de 1984. Una norma que acota las definiciones y tipologías de pan para que el consumidor tenga más y mejor información y distingamos claramente de lo que es un pan congelado, de lo que es un pan con masa madre o un pan artesanal o un pan al horno de leña. Por cierto, esta norma afecta a lo que es la industria panificadora española, pero no a la extranjera. La extranjera podrá vender pan al margen de estas disposiciones y reglamentos. Informa Pablo López.
Una norma que busca recuperar el consumo de pan entre los españoles, que ha caído hasta los 32 kilos por persona en 2018, cuando en 2007 el consumo era de 43 kilos al año. La nueva norma exige aspectos como que el pan artesano tenga más trabajo manual que mecánico, que se especifiquen las diferentes harinas que componen un pan integral o fijar con detalle las cantidades y composición de la masa madre. Javier Marca, maestro panadero, está a favor de la norma.
Se trata de mejorar la calidad del pan y de informar mejor a los consumidores. Hay que declarar y detallar el tanto por ciento, el porcentaje de las harinas que has utilizado.
Facua alerta de que el consumidor tendrá poca capacidad de conocer la veracidad del nuevo etiquetado. Ángeles Castellano.
Creemos que es una ley muy positiva, que beneficia al consumidor, pero que desde luego debe llevar implícito más control de parte de las autoridades de consumo y poner la presión, digamos, sobre los productores, porque al final el consumidor ahí está bastante indefenso.
La norma amplía la definición de pan, lo que permite reducir el IVA de algunas variedades al 4%.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 26 minutos de la Crónica Internacional. Destaquemos con Julio Martínez que han sido disueltos un centenar de manifestantes que habían tomado el Parlamento de Hong Kong exigiendo la retirada de la ley de extradición a China.
A las 9 de la noche, hora local, 3 de la tarde aquí en España, miles de jóvenes que se manifestaban por el 22º aniversario de la entrega de la colonia inglesa a Pekín han forzado la entrada al Parlamento de Hong Kong y hasta un centenar de ellos han ocupado el edificio. Las marchas comenzaron el pasado 9 de junio cuando más de un millón de ciudadanos salieron a la calle en protesta por la ley de extradición propuesta por el gobierno, una ley que, dicen los manifestantes, echaría por tierra la independencia judicial de Hong Kong. Los que han accedido al Parlamento tenían intención de quedarse e incluso han colocado la bandera colonial británica. La policía ha lanzado gas lacrimógeno antes de cargar contra ellos y finalmente ha recuperado el control del edificio.
Irán viola por primera vez el acuerdo nuclear y eleva la tensión con Estados Unidos.
Tras 4 años respetando los compromisos, Irán ha anunciado que ha superado la cantidad de uranio enriquecido que se le permite almacenar. El motivo, dicen, es la constante y creciente presión norteamericana que, además de abandonar el plan de acción conjunto el pasado año, ha aprobado nuevas sanciones para castigar las exportaciones petroleras islámicas. Desde Londres, en Europa, consideran extremadamente preocupante el anuncio iraní y aseguran que van a trabajar con Alemania y Francia para mantener el acuerdo nuclear vigente que parece quiere incumplir Irán.
8 y 27 minutos, la capitana del barco Sea-Watch, que rescata inmigrantes del Mediterráneo, seguirá arrestada a la espera de la decisión del juez.
La ONG alemana informó de que el juez decidió retrasar la convalidación del arresto de Carol Rackett, la capitana del barco Sea-Watch, que fue detenida el sábado por llevar sin permiso a un puerto italiano a 40 inmigrantes que llevaban 16 días a bordo. La joven, alemana de 31 años, está acusada de resistencia a violencia contra nave de guerra y de intento de naufragio, ya que chocó contra una patrulla de guardacostas cuando intentaba atracar el barco. Ahora mismo está en arresto domiciliario en Lampedusa.
Nuevo accidente aéreo en el ejército alemán. Han caído un helicóptero y hay al menos un muerto.
Es el segundo accidente en menos de una semana de aparatos del ejército del aire alemán después de que el pasado lunes 2 aviones caza chocasen y provocasen la muerte de uno de los pilotos. En esta ocasión ha sido un helicóptero el que ha caído al norte del país mientras realizaba labores de entrenamiento. Según ha informado el Ministerio de Defensa de Alemania, ha muerto uno de los ocupantes.
Y estas son las propuestas de culturales del Enfoque a las 8 y 28 minutos.
Arranca julio con la sexta edición de Cibeles de Cine, un ciclo que reúne grandes clásicos, títulos icónicos de culto, los últimos éxitos de la temporada y cintas para toda la familia. En este sexto capítulo del ciclo hay que destacar el homenaje a la 20th Century Fox, en el que repasarán la historia del estudio de Los Ángeles. En una hora arrancan con Bohemian Rhapsody.
Gran concierto. Yo también escribo canciones. Nuestro cantante se pira.
Así que necesitaréis uno.
Qué bien te mueves por el escenario. Te los metes a todos en el bolsillo.
Y del cine nos vamos al teatro. Continúan las princesas del Pacífico en el Teatro del Barrio. La televisión se abre como una ventana al mundo para una tía y su sobrina que interpretan Belén Ponce de León y Alicia Rodríguez. Un vaivén entre las risas y la pena. El director de la obra es José Troncoso.
Ellas se sienten ahí más seguras. No saben que si salen a la calle pueden meterse con ellas, decirles que van vestidas igual, que en fin, que no huelen demasiado bien, que no son precisamente alguien a quien invitaríamos a cenar a nuestra casa, ¿no?
Continúa la cuarta edición del Festival Casa Corona con el concierto de Xoel López. Será mañana a partir de las 8:30 en el Jardín del Palacio del Marqués de Casa Riera, músico gallego que lleva ya 6 discos y que se ha hecho hueco en los grandes festivales españoles.
En estos momentos cumplimos en el enfoque la primera media hora del programa. Son las 8:30 y a esta hora la segunda comunicación con el exterior, en concreto con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Félix. En este momento normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial madrileña. Tan solo tengan precaución, en la A5 hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Arroyo Molinos y Navalcarnero en dirección salida de la capital. En el resto de la red vial madrileña, como les comentaba, se circula sin problemas.
Estamos en julio, mes de las vacaciones por antonomasia, junto con el mes de agosto también, naturalmente. Pero eso no quita para que la crónica de la actualidad, tanto de España como la internacional, como la de Madrid, bajen de intensidad, ni mucho menos. Escuchen, si no, a David Moreno. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos, Félix, con el mayor incendio, al menos de este siglo, en la Comunidad de Madrid. Afecta desde el viernes a Cadalso de los Vidrios y a Cenicientos. Se han calcinado ya 4.000 hectáreas y medio millar de personas siguen trabajando en la extinción. Volvemos de nuevo en directo hasta el extremo oeste de la región. En el puesto de mando en Cenicientos está la unidad móvil de Onda Madrid, con Mariano Naranjo en la técnica y Gloria Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes. La situación ha mejorado, aunque aún el incendio no está controlado, pero sí perimetrado. El único foco activo es el de Peña Cenicientos, en su falda norte, una zona de alto valor ecológico en la que aún a esta hora están trabajando los helicópteros de la Comunidad de Madrid echando agua sobre el lugar afectado. Carlos Novillo es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112.
Perímetro asegurado y condiciones favorables para que durante la noche, después de las descargas de los medios aéreos, las brigadas que ya han estado trabajando en el interior de esta montaña puedan hacer el ataque definitivo ya y conseguir extinguir este último foco, para que mañana, si las condiciones siguen igual y la noche no nos da ninguna sorpresa, podamos dar el incendio por controlado.
Ahora por la noche van a trabajar sobre el terreno 350 efectivos. El fuego se originó el viernes en Almorox, Toledo, y pasó a la Comunidad de Madrid, afectando a las localidades de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Las causas del mismo se están investigando.
La causa no la conocemos, estará investigando por parte del Seprona y los equipos de Castilla-La Mancha, las brigadas de investigación. Y la causa, en cuanto a las consecuencias que ha tenido, pues efectivamente ha sido el cúmulo de situación en cuanto a esa sequía prolongada de la primavera, esa ola de calor con ese repunte de temperaturas, esa velocidad del viento y esa alineación hacia estos valles en una orografía complicada y con una masa forestal pues muy frondosa. Son condiciones que generan pues este tipo de incendios extremos.
El fuego ha arrasado entre 3.250 y 3.300 hectáreas entre Toledo y Madrid. Es el peor incendio de los últimos 20 años en la región.
Gracias, Gloria. Esperamos que mañana por fin quede controlado ese incendio. En la Asamblea de Madrid ha empezado ya la ronda de contactos del presidente Juan Trinidad para proponer un candidato a la presidencia de la comunidad. Por orden, de menor a mayor, ha empezado Unidas Podemos, después Vox y mañana lo harán Más Madrid, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. La sesión de investidura será como tarde el próximo 11 de julio. Lo que no está nada claro es el candidato o candidata. Vox asegura que votará que no, tanto a Ángel Gabilondo como a Isabel Díaz Ayuso si Ciudadanos no firma un acuerdo con ellos. José Frutos.
La investidura del nuevo presidente o presidenta regional de momento en un callejón sin salida a raíz de la postura de Vox. Rocío Monasterio ha dicho al presidente de la Asamblea que se decanta Vox por votar no al socialista Ángel Gabilondo, pero también no a la popular Isabel Díaz Ayuso, y ello pese a que PP y Vox tienen, dice ella, prácticamente ultimado un acuerdo programático, pero reclaman que ese acuerdo esté firmado también por Ciudadanos. Sin él, ni siquiera se plantean la abstención en la votación de Díaz Ayuso.
Sería no, porque nosotros hemos exigido que nuestro acuerdo se firme a tres partes. Entonces nosotros, para apoyar a la señora Díaz Ayuso, pues necesitamos la firma previa de Ciudadanos.
Dice Monasterio que su mano sigue tendida a Ciudadanos y que si Ignacio Aguado firma, Ayuso tendrá su voto. No entiende la postura de los naranjas de rechazo a Vox.
Se comporta con nosotros como, bueno, pues como se comportan los separatistas supremacistas, excluyendo a algunos. No entendemos por qué se tiene que tratar a parte de nuestros votantes y nuestros votos como si fueran inferiores.
Isabel Serra de Podemos también pasaba por el despacho de Trinidad. Antes de conocer la postura de Vox, abogaba por someter a la investidura al candidato con más apoyos, es decir, a Ángel Gabilondo.
Lo que no estamos de acuerdo es con que haya una investidura sin candidato en el caso de que haya quien se quiera presentar y tenga una buena parte de los apoyos.
La sesión de investidura sin candidato, efectivamente, es una particularidad que contempla el reglamento.
En la capital ya ha empezado la moratoria en las multas de Madrid Central. No habrá sanciones durante tres meses, aunque los conductores infractores sí recibirán avisos. Hoy, además, se han llevado la reprimenda de piquetes informativos y esta mañana activistas de Greenpeace han bloqueado dos carriles de la calle Alcalá hasta que han sido desalojados por la policía en Ámsterdam.
17 activistas han cortado dos de los tres carriles de acceso a la calle Alcalá, dirección Gran Vía, hasta que han sido desalojados por la policía. Álvaro Fernández, portavoz de movilidad de Greenpeace.
Tras una media hora retenidos, finalmente han sido puestos en libertad. Nosotros seguimos esperando que de verdad se confirmen esos encuentros que el ayuntamiento había dicho que iba a tener, pero la realidad es que a día de hoy el único gesto del ayuntamiento ha sido levantar las multas, lo que de facto ya ha habido un aumento del tráfico de más del 5% en el centro de la ciudad.
A esta acción se han sumado los piquetes informativos que ha realizado la plataforma esta mañana y esta tarde en Plaza de España, Atocha, Puerta de Toledo y Plaza de Embajadores. Hemos estado en Embajadores con Conchi y Marta, que han tratado así de persuadir a varios conductores.
Bastante bien, incluso taxistas y repartidores como muy a favor de mantener Madrid Central.
Respirar decente, creemos que no es tan difícil convencer a la ciudadanía. Igual a los políticos no, pero la ciudadanía. Hay que intentar abrir los ojos para crear esta conciencia de defensa de nuestra ciudad, nuestro aire.
Intentan así recordar a la ciudadanía que en Madrid fallecen cada día 10 personas por la mala calidad del aire. Por eso piden a los conductores que sean responsables y que dejen el coche en casa.
Los piquetes que han actuado bajo el lema Madrid Central funciona o no más coches. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha ironizado sobre el envidiable tiempo libre del que disponen los piquetes informativos a favor de Madrid Central. Mar García.
Moratoria con la presencia de piquetes, la ironía es del alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Y reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo de actuaciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí y encadenarnos.
Y Madrid Central y del frenazo de las sanciones, habla el alcalde Almeida y también la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que acepten el mandato democrático. En los programas, tanto de Partido Popular, de Ciudadanos como de Vox, había medidas relativas a Madrid Central y que es una pena que pretendan ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas.
Cuando les escuece seguir el gobierno, lo que hacen es inventarse bulos. Quiere decir a la gente que eso que se han inventado es mentira, es un bulo. No se ha revertido Madrid Central.
Se podrían acortar plazos desde la oposición. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, Pepu Hernández, por los socialistas.
No solo el ridículo, sino el profundo sinsentido que supone echar atrás una medida que claramente estaba funcionando para reducir la contaminación.
Si se levantan las sanciones, se levanta la medida. Si se levanta la medida, por supuesto, es una reversión. Que no jueguen con las palabras más.
Sobre Madrid Central habrá una encuesta.
Pues si en esa encuesta sobre Madrid Central preguntan al director general de tráfico, Pere Navarro, lo tiene muy claro. Ha criticado en Radio Nacional la moratoria de multas. Cree que la sociedad va por delante de los políticos.
Madrid se ha transformado en una gran ciudad y lo que no puede es continuar que todo el mundo vaya donde quiere, como quiere y en coche. No, las cosas han cambiado. Hay mucho trabajo detrás de aquella medida. Seguro que está mal explicada y seguro que tiene errores. No puedes tú despreciar y tirar por la borda tantas horas y tanto trabajo de tanta gente para un objetivo común como es mejorar la calidad del aire en Madrid.
Más de transporte, ojo a la seguridad en el metro. La jefa de la estación de Tetuán, en la línea 1, ha sufrido una presunta agresión sexual. Ha denunciado tocamientos y gestos obscenos y hasta la han tenido que atender los médicos por los nervios que ha sufrido. Y en la estación de Vista Alegre, en la línea 5, un viajero ha amenazado al resto de usuarios con dos cuchillos. Juan Carlos de la Cruz es secretario general de Comisiones Obreras en el Metro de Madrid.
Pero sí tenemos muchos compañeros preocupados porque van a sus puestos de trabajo cuando han sufrido en días anteriores amenazas bastante importantes, ¿no? Amenazas verbales, de muerte, incluso los compañeros nos llaman pues muy angustiados, con miedo a incorporarse el día siguiente a su puesto de trabajo.
Mucha tensión también esta tarde entre los usuarios de la línea C3 de cercanías entre Chamartín y Aranjuez. El servicio se ha interrumpido por una avería en las instalaciones del Casar y algunos pasajeros han estado más de una hora dentro de los vagones.
Una hora y media llevamos en un tren metido sin aire, sin agua, con las puertas cerradas, nadie nos ha informado que se podían abrir las puertas manualmente, horrible. Y sin información.
Cerrada en este caso por obras la estación de tren de Méndez Álvaro hasta el 31 de agosto. Adif y la MT han establecido un plan alternativo con autobuses para facilitar a los viajeros la conexión entre Delicias, Atocha y Recoletos. Pero a pesar de los paneles informativos, muchos usuarios no se habían enterado. Fátima Sotorrío.
Autobuses para minimizar las molestias a los viajeros de las líneas 1, 7 y 10 de cercanías y que conectan en superficie las estaciones de Delicias y Méndez Álvaro. Hasta el 31 de agosto se suspenden los trenes por las obras de remodelación para mejorar andenes y plataforma. La alternativa de los usuarios son estos autobuses gratuitos programados desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero también las líneas 19, 45, 59, 85 y 86 de la MT, presentando el billete validado en cercanías para conectar con Atocha o Recoletos. Y no es la única novedad. A partir de hoy, los usuarios de cercanías deberán entrar con la tarjeta más Renfe y tú, porque se dejan de emitir los billetes con banda magnética. La tarjeta es de contacto, cuesta medio euro y puede recargarse. La idea, que el acceso a los andenes sea más rápido.
En los últimos 3 años, desde que se permite, 400.000 usuarios han entrado en el metro con sus perros, 360 cada día. Las líneas de mayor afluencia son la 1, 3, 6 y 12, sobre todo las estaciones de Moncloa, Argüelles y Ciudad de Los Ángeles. Los fines de semana, que no tienen limitación horaria para los perros, son los días de mayor afluencia. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes en Funciones.
Tenemos contabilizados más de 360 personas que lo utilizan y también hemos visto cuáles son los patrones de comportamiento. Durante los días laborables es utilizado el servicio de menos habitualmente, pero los fines de semana son muchos los madrileños que van con sus mascotas para recorrer Madrid, en este caso por debajo de la ciudad.
Y se ha vuelto a poner en marcha el programa Vacaciones en Familia. La Comunidad de Madrid tiene bajo su tutela a casi 4.000 menores, el 60% están acogidos en familias y el resto en la red de centros de menores, unos 1.800. 78 de ellos van a pasar ahora las vacaciones con 71 familias que se han ofrecido de manera voluntaria. Alberto San Juan es el director general de la Familia y el Menor.
De esta manera, menores que durante el año viven en centros residenciales de la Comunidad de Madrid disfrutan de una experiencia diferente y enriquecedora, así como de los beneficios de unas vacaciones en familia.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 43 minutos. Enseguida vamos a recorrer la geografía de nuestra comunidad autónoma con la red de corresponsales de Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues a las 8 de la tarde y 46 minutos vamos a recorrer ahora los distintos municipios de la región, comenzando en el sur, donde las vacaciones escolares aumentan los problemas de alimentación de los niños de aquellas familias con dificultades económicas. Vamos ya con la corresponsal en la zona sur, Cristina Espina.
El Centro Social Vicente Ferrer del Ayuntamiento de Valdemoro se ocupará de cubrir este verano las necesidades alimenticias de un total de 142 menores de 14 años en riesgo de exclusión social. Las familias recibirán cada 15 días los productos habituales no perecederos y una vez al mes carne y pescado, que se facilitarán congelados para asegurar unas condiciones óptimas de conservación. Escuchamos al portavoz Ángel Díaz Flores.
La campaña estival, que ponemos un año más en marcha desde el Ayuntamiento, garantiza una alimentación equilibrada a los más pequeños de las 77 familias derivadas de servicios sociales durante el periodo de vacaciones, en el que no existe servicio de comedor en los colegios.
Además, la plataforma de afectados por la hipoteca de Parla continúa buscando una solución definitiva al problema de vivienda de Angélica y de sus dos hijos, uno de ellos con cardiopatía congénita, después de que el pasado viernes fuesen desalojados de la vivienda que ocupaban en esta localidad. Ahora mismo, dicen, lo más importante es la situación anímica de ella y cómo puede afectar esto a sus dos hijos. Portavoz de la PA.
Presionar en primera instancia al Ayuntamiento de Parla, evidentemente, para que lleve a cabo el compromiso que tuvo con nosotras el viernes. Sabemos que va a ser complicado. Y segundo, si la institución no garantiza una alternativa habitacional, tendrá que ser la ciudadanía organizada, en este caso la PA, la que le garantiza una alternativa habitacional a la familia.
Terminamos en Getafe, donde ayer más de 12.000 personas llegadas de todas partes de España se reunieron en el Cerro de los Ángeles para renovar la consagración de España al Sagrado Corazón, en el mismo lugar en el que se hizo por primera vez hace 100 años. Una ciudad que estos días además es el epicentro de la música en el sur de Madrid, con el Festival Cultura Inquieta, que este jueves llevará artistas como Nora Norman y Luz Casal, y el fin de semana otros como Mikel Erentxun, Rulo y la Contrabanda o Revolver y Nacha Pop.
En Rivas Vaciamadrid, Madrid, polémica con las plazas en los colegios porque según los padres no se han tenido en cuenta sus preferencias a la hora de elegir centro. Desde el corredor de Henares informa Esther Bernabé.
En Rivas Vaciamadrid, Madrid, los padres de alumnos que sus hijos han acabado en colegios públicos bilingües sexto de primaria están presentando reclamaciones porque aseguran que no se ha tenido en cuenta sus preferencias a la hora de elegir centro. Incluso hay casos de niños de colegios no bilingües que les han dado plaza en bilingüe sin haberlo pedido. Noelia, vecina ripense, nos comentaba su caso.
Mi hijo viene de un cole bilingüe, le corresponde por adscripción única Las Lagunas, pero nosotros no estamos interesados en que vaya a La Laguna, entonces nosotros participamos en el proceso de admisión y solicitamos únicamente el Duque en única opción, ¿vale? Y nos hemos quedado fuera. nos han dejado fuera del Duque y nos han dado las lagunas. O sea, que hemos participado en el proceso para nada.
Y no es el único caso. Hay más de 40 reclamaciones presentadas por un proceso de admisión que no entienden cómo no se han seguido las preferencias solicitadas. El plazo para reclamar finaliza el 14 de julio. Y en San Fernando de Henares, con la llegada del calor, se ha decidido fumigar para evitar las molestas picaduras de los insectos que crían, sobre todo, en los alrededores del río. Así lo anunciaba Javier Corpa, el alcalde.
Van a comenzar en los alrededores de la piscina municipal y a partir de las 8 de la mañana se van a llevar a cabo estos trabajos también en diferentes puntos de la ciudad.
Además, también en San Fernando este miércoles van a reunirse con representantes de la Consejería de Infraestructuras y Transportes para reclamar, dicen, la apertura del ascensor de la estación de metro Hospital de Henares y también los daños de las viviendas afectadas precisamente por las obras del metro.
Y en la zona norte finaliza esta semana la operación asfalto que ha costado 1,5 millones de euros, corresponsal en la zona norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, Alcobendas finaliza esta semana una operación asfalto que ha costado casi 500,000 euros y que durante meses ha tenido numerosas calles del centro totalmente levantadas. Sin embargo, desde el ayuntamiento defienden que no ha sido suficiente y que aunque se han mejorado notablemente las calles más frecuentadas, deben seguir trabajando en una segunda operación asfalto. De hecho, el gobierno ya está trabajando en la redacción del proyecto que costará cerca de 1,5 millones de euros. Lo explica la concejala de mantenimiento, Cristina Martínez.
Asfaltado nuestras calles es prioritaria, ya que han sido muchos los años sin asfaltar, y que rondaría en torno a 1,500,000 euros.
Por otro lado, la localidad vecina de San Sebastián de los Reyes comienza estos días las vacaciones de verano y lo hace premiando a los estudiantes que hayan aprobado todas sus asignaturas. El objetivo es reconocer a quienes más han trabajado y, por otro lado, incentivar a quienes tengan alguna recuperación. Para ello, se van a sortear tabletas electrónicas y tarjetas regalo entre los vecinos que hayan tenido mejores notas. Álvaro de las Heras es el secretario de Administración del Consejo de la Juventud de Sanse.
Que los jóvenes que hayan aprobado el curso este año, tanto de universidad, FP e instituto, nos las envíen a nosotros y si están todas aprobadas consiguen entrar en el sorteo.
Y por último, y también en materia de educación, la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología inicia su programa de campamentos estivales que ofrece actividades científicas a aquellos niños de 3 a 12 años que quieran pasar sus vacaciones aprendiendo de forma entretenida. Los campamentos se desarrollarán de lunes a viernes hasta el 6 de septiembre y en horario de mañana, con actividades como las tituladas Ciencia Escondida, Espejo Tramposo o Materiales Absorbentes.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 51 minutos. Una última conexión con Pilar Rivera. Terminamos en la sierra, en concreto en el Escorial, donde comienzan los populares cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, con temas tan interesantes como los que nos cuenta, como les decía, mi compañera Pilar Rivera.
El verano de la Universidad Complutense ha retomado hoy su actividad en San Lorenzo del Escorial y ya suman 32 ediciones y lo hace con un programa muy pegado a la actualidad. Manuel Álvarez es su director.
Por un lado, el tema del cambio climático. Por otro lado, el tema de la mujer, la presencia de la mujer. Todo lo que es la brecha de género, etcétera, lo que son nuevas tecnologías, sobre todo aplicadas a ciencias de la salud, y el tema de los medios de comunicación y lo que son las fake news.
Y todavía sin delegaciones asignadas, sin embargo, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene sobre la mesa el asunto de la exhumación de los restos de Franco. La regidora popular Carlota López se muestra cauta.
A ver, es un asunto que yo creo que excede las competencias municipales y que, como os decía, está en los tribunales y que primero habrá que resolver la situación jurídica y luego habrá que ver a nivel de Estado qué es lo que cualquier procedimiento hay que seguir.
Por su parte, el colectivo de enfermería del Hospital de Collado Villalba continúa su lucha por la equiparación de salarios. De momento, el acuerdo alcanzado el viernes con la empresa se votará mañana en asamblea. José Luis Plaza es delegado de Comisiones Obreras.
La última oferta que ha puesto la empresa sobre la mesa es incrementar el salario al personal de enfermería hasta aproximadamente 24.000 euros brutos al año, más variables que son las noches y los festivos que haga cada trabajador.
Ambiente caldeado en el centro hospitalario Villalbino y aún altas temperaturas en los pueblos serranos que los vecinos de Guadarrama van a poder contrarrestar en la piscina de verano, que aunque con zonas aún acotadas por obras, ha inaugurado hoy temporada.
Y sepan ustedes que bomberos de la Comunidad de Madrid tienen controlado un incendio forestal que ha afectado a una superficie de 100 hectáreas en la M204 a la altura de la localidad de Orusco de Tajuña. Esto al margen de lo que está ocurriendo en Cenicientos y en Cadalso de los los vidrios. Vamos ya con lo fundamental de la crónica deportiva al filo de las 9 de la noche. David Sánchez, de nuevo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues comenzamos hablando de dos salidas que se han hecho oficiales esta tarde en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. El ya exmadridista Mateo Kovacic, exjugador del Chelsea a todos los efectos tras su cesión del curso pasado. La entidad blue ha pagado un montante cercano a los 50 millones de euros por hacerse con los servicios del croata, que ha firmado un contrato de 5 temporadas con el club londinense. Kovacic es la segunda venta del Real Madrid tras los 30 millones que abonó el Atlético de Madrid por Marcos Llorente. Precisamente, otro que abandona Madrid es Gelson Martins, el también ya exjugador del Atlético de Madrid, cedido al Mónaco hasta el día de ayer. Ya es futbolista de la entidad monegasca por unos 25 millones de euros, una cantidad cercana a lo que ha pagado el Atlético por los derechos federativos del futbolista portugués al Sporting de Lisboa. En este primer día de julio se sigue hablando, Félix, del éxito de la selección española sub-21 de fútbol, que ayer lograba su 5º europeo de la categoría, derrotando a Alemania por 2-1 en Udine, en Italia. El MVP del torneo y autor del primer gol de España en la final, Fabián Ruiz, que suena para el Real Madrid, resumía el sentir de una generación de futbolistas increíble.
Al final, pues el trabajo, ¿no? Que cada uno de nosotros ha dado al máximo cada partido. No nos hemos dado por vencidos a pesar de las dificultades y creo que esa ha sido la mayor virtud que hemos tenido, ¿no? Cada partido hemos mejorado, hemos hecho nuestro fútbol. Al final, pues creo que se ha visto dentro del campo que esto era una piña, que íbamos todos juntos desde el inicio y al final, pues creo que justo vencedores.
Y uno de los capitanes de esta sub-21, el madridista Dani Ceballos, hablaba de sus sensaciones de cara a la próxima temporada, en la que no está dispuesto a asumir un rol secundario en el equipo que dirigirá Zidane. El utrerano quiere tener minutos y podría salir.
Mi intención es jugar 40 partidos, sentirme importante porque tengo fútbol dentro y creo que lo he mostrado durante este torneo.
Lo que pasa, Dani, es que viendo los antecedentes y lo que está fichando el club, jugar 40 partidos en el Madrid parece complicado, ¿no?
Sí, la verdad que en el Madrid hay 23 jugadores y posiblemente sean los mejores en su posición. Y he jugado durante 2 años, he jugado creo que 55, 56 partidos y no es mi intención. Mi intención es sentirme importante, sentirme líder de un equipo y aportar todo el fútbol que llevo dentro y analizar lo que toca la temporada que viene y a partir de ahí plantear mi futuro.
En otro orden de cosas, acabamos de conocer hace unos minutos que el Alcorcón ya tiene entrenador de manera oficial. Elegido es Fran Fernández, ex técnico de la Almería, que firma solo para la próxima temporada y que llega en sustitución de Cristóbal Parralo. Y uno de los grandes protagonistas del deporte modesto este fin de semana ha sido Las Rozas Club de Fútbol. El equipo roceño en solo 2 años ha ascendido de regional preferente a segunda división B. Esta tarde ha tocado recepción en el Ayuntamiento de Las Rozas, ofrenda floral en la parroquia de San Miguel y celebración con los aficionados del municipio del noroeste de Madrid. Va a ser la primera temporada que va a jugar en su historia en la segunda división B. Y por último, hoy ya ha arrancado Wimbledon, día 1 de julio, con suerte dispar para los españoles en la primera ronda. Han pasado Feliciano López, Fernando Verdasco y Bautista, mientras que Pablo Carreño ha caído ante el australiano Popirin. Mañana, por cierto, Félix, debuta el gran Rafael Nadal ante el japonés Sugita.
Bueno, son las 8 de la tarde y 56 minutos. Qué raro esto de Kovacic, ¿no, David? A mí era un jugador que me gustaba y que me gustaba ver en el Bernabéu. Lo que pasa es que se ve que hay que tener mucha, no sé qué decir.
Mano izquierda, ¿no?
Mucha mano izquierda, ¿no? Para
lo que eso. Pasa es que el Real Madrid ha sacado 15 millones de euros más de lo que le costó cuando lo trajo del Inter de Milán.
Que ha hecho caja.
Efectivamente, y a Zidane no le ha gustado nada la actitud del futbolista en los últimos años, o por lo menos la temporada que estuvo en el Real Madrid, que quiso salir a toda costa porque decía que no tenía la confianza suficiente del entrenador francés, y ha dicho Zidane que no le quiere de vuelta.
De todas formas, digamos que los corrales blancos están todavía muy llenos, ¿no?
Sí, bueno, tiene que haber muchas más salidas. Está hablando, bueno, Teo Hernández, una noticia que hemos conocido hace unos instantes, está en Milán, le han cazado en Milán, pasando ya el reconocimiento médico con el club milanista. Va a ser la siguiente salida, también va a hacer caja el Real Madrid con Teo Hernández, el lateral izquierdo del conjunto madridista, y tienen que salir mucho más futbolistas porque estamos hablando de que la plantilla del Real Madrid ahora tiene más de 30.
¿Y qué hacemos con Bale?
Y Gareth Bale
no se quiere ir
a ninguna costa. Además ha dicho su representante con la ficha que tiene, y además ha dicho su representante que quiere cumplir su contrato completo en el Real Madrid Club de Fútbol.
Bueno, es que me imagino que ante situaciones como esas todo da risa, porque es verdad, es un hombre que se va a hacer famoso por dos cosas, yo creo, ¿no? Porque por lo bien que se lo pasa en Madrid jugando al golf y lo que le cuesta aprender castellano, porque
no.
Por meter goles no, ¿eh?
No hay nada que hacer con el castellano, con el golf yo creo que tiene un hándicap muy importante, pero pero también se habla de que en la operación Pogba, que Zidane está emperrado aunque venga el futbolista del Manchester United, puede entrar Gareth Bale, aunque ya veremos si
eso es posible. ¿Tú crees que eso va a ser posible?
Yo creo que Gareth Bale no se va a marchar del Real Madrid, a no ser que le abonen...
¿Pogba?
Pogba seguro que va a hacer todo lo posible el Real Madrid para satisfacer a Zinedine Zidane, aunque... tiene dos opciones en la recámara, como son Eriksen, con quien ha llegado hoy un contrato total en cuanto a dinero a percibir por parte del jugador, y Van de Beek, el jugador del Ajax, que también es la tercera opción que tiene el Real Madrid para el centro del campo.
Que no es mala opción, por lo menos lo que vimos cuando se enfrentó al Madrid y a la Juve no es mala opción.
Es un jugador que tiene mucha llegada, es un jugador que incluso algunos ya le hablan de que es un jugador superior físicamente y técnicamente a Paul Pogba y a Eriksen, pero bueno, vamos a ver, porque Zinedine Zidane está emperrado en que venga Pogba, le puede sacar mucho rendimiento al futbolista francés y va a intentar el Real Madrid por todos los medios la última perla, satisfacción para Zinedine Zidane tener
bueno,
otro combate.
Mañana repasamos las cuadras, entre comillas, de Atlético de Madrid, perfecto. Getafe, Leganés, y, en fin, equipos de primera, que ahí están también.
Ahí estamos. Mañana hablaremos de Getafe, de Levante y del Rayo Vallecano.
Qué pena da pasar por el Calderón y ver cómo está ya, ¿eh?
Todos los días paso por
todos
ahí.
Todos los días paso. También tú, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo, me recuerda al Coliseo. Es que me recuerda al Coliseo.
Es
realmente
increíble.
Ya sin nervios en las gradas, sin gradas.
Es increíble, es una verdadera lástima ver el Calderón cómo está.
En lo que termina la gloria. Querido David, pues nada, David Sánchez, mañana...
Aquí estaremos todo el verano.
Todo el verano.
Contigo,
venga,
a tu lado.
Lo compartimos entonces, David. Gracias.
Un abrazo.
Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. A las 10 volveremos ya en tiempo de tertulia con Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Onda Madrid, El Enfoque.